Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Marguga, su host. Soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. And it's gloomy in the city. Hoy tenemos un día bastante nublado. Me encanta hacer el weather report. Me fascinaría. Me fascinaría ser la señora de las noticias, pero con demasiada energía. Como si me acabara de tomar 8 cafés. Así daría el weather. Good morning, America. This is me reporting from New York, Manhattan. It's kind of gloomy. Hoy no es un día. Okay, yeah, let's get into it. Bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Gracias por regresar, gracias por estar aquí. Me encanta escuchar su feedback, me encanta saber que los episodios les llegan exacto cuando les tienen que llegar. Me da risa porque hay gente que escucha como uno viejísimo y me escribe como, no sé por qué no había escuchado este y fue justo el momento perfecto, etc. Y yo creo que la parte de intuición y la parte mágica también aplica a lo digital. Entonces, vemos las cosas, escuchamos las cosas cuando las tenemos que ver y cuando las tenemos que escuchar. Entonces, me encanta saber que tenemos como esta dinámica porque con las cartas siempre me dicen de que la leí justo el momento que tenía que leer. Me encanta ver los comments cuando alguien pone como, estuve todo el día súper ocupada. Y luego en la noche a mi casa y fue como exacto lo que necesitaba leer. Me fascina eso, me fascina y se los agradezco por decírmelo porque me hace sentir que estamos como que en esta red, como el wifi, así como el wifi es algo que sirve, existe, pero no se ve. Creo que tenemos una conexión por el estilo. Creo que todo creador digital que tiene contacto con la audiencia o con quien recibe lo que hace, creo que tienes como esa conversación energética, como si fuera wifi. Pero yo sí siento de repente lo que les quiero decir, lo que, o sea, sí intenciono que Dios, la vida, el universo, ponga en mi boca las palabras correctas para que lleguen a tus oídos cuando tengan que llegar. Entonces, si estás escuchando esto ahorita, probablemente es porque, no probablemente, es seguramente porque te tocaba escucharlo. Este episodio estoy súper contenta de compartirlo con ustedes porque realmente estoy viviendo un sueño. Siempre había querido ir a Art School. Algunos de ustedes ya saben la historia de que apliqué para entrar a Art School en Chicago. Me aceptaron con beca y a la mera hora no pude ir a la universidad. Entonces, estar haciendo esto ya de adulta, ya graduada, ya más grande, etcétera, estar yendo a clases otra vez, estar viendo si me meto como al programa completo, para mí es como, o sea, no me la creo, no me la creo. Me siento intimidada de la mejor manera en mis clases. La primera clase era por mucho, por lejos, la más chiquita. Y me encanta estar rodeada de gente que admiro, que ha sido súper constante, es súper inspirador. Había una señora en mi clase que llevaba en el colegio desde 1972 y solo me inspira demasiado ver gente en el arte que ha sido constante, que sigue siendo constante y solo dice mucho porque yo creo que ninguna de las personas que estaban en el salón son necesariamente artistas como famosos, entre comillas, y siguen creando arte. Entonces, para mí eso en sí es una enseñanza y es algo muy claro de la creatividad y del arte, que se hace por el efecto que hace en ti, no necesariamente por la respuesta que tiene en el mundo. Y eso es lo que yo siempre he pensado de la creatividad, como el regalo está en estar creando, no necesariamente en la reacción de la creación. O sea, en la respuesta que tiene la creación. Que obviamente si haces arte con una intención o con un mensaje detrás o arte activista, etcétera, obviamente quieres que se reciba, que se entienda, que se expanda. Es súper, súper válido, pero me encanta saber, pensar y recordar constantemente que hacer arte, o sea, el arte es hacer arte, literalmente. Y me encanta y creo que todos o muchos tenemos como ese hueso creativo, aunque por alguna razón, por alguna maestra, por alguna situación, hayas creído que no eres creativo. Y si te has estado repitiendo que no eres una persona creativa, pero low-key tienes como las ganas, la sed de probarlo, te da curiosidad, lo admiras, te gusta tenerlo cerca, te invito a cambiar ahí tu vocabulario. En vez de decir no soy una persona creativa, decir me gustaría empezar a explorar mi lado creativo. Las palabras son súper poderosas, súper. Con las palabras creamos literalmente nuestra vida, con las palabras creamos y reforzamos nuestras creencias. Y creo que hay que tener como un recuento bien claro de cómo está nuestro diálogo en cada momento. Diálogo interno y diálogo externo, porque a veces lo repetimos tanto que el mundo externo empieza a tratarte de manera de lo que has repetido. si tú llegas y dices, ay, ya sabes, yo que siempre soy un desmadre, o ay, ya sabes, yo que siempre llego tarde, yo que no sé qué, estás, cada vez que dices algo así, positivo o negativo, lo estás reforzando. Entonces, un ejemplo sería, yo siempre he dicho que soy súper resiliente, como que a mí me tumbas y me tumbaste en 3 segundos y me voy a parar en 2. Y es algo que siempre he dicho, como que desde muy chica siempre he pensado que soy una persona resiliente y lo he repetido bastante. Y creo, no creo, sé realmente que así soy y que así he sido y así me he comportado. Entonces, estoy segura que no es nada más como que algo con lo que nací, sino algo que yo he reforzado a través de mi vocabulario, porque sí, lo que repetimos se sigue haciendo. Y por ejemplo, no sé si saben la historia, pero cuando yo fue mi graduación de noveno grado, gané el macanazo. Se cuenta que te dan premios de que el más inteligente, el más tal, el más tal. Y yo gané Tasmania, Tasmania por traviesa. Y me quería morir. Y yo como, claro que no, no soy Tasmania. Y luego ya como que I embraced it y fue como, sí, soy Tasmania, soy un remolino, soy un huracán, soy un volcán. Y creo que es algo que puede tener como connotación positiva y connotación negativa, depende desde qué tono de voz y desde qué lado emocional lo esté diciendo. Entonces, creo que todos los rasgos que tenemos, los que son innegables, por ejemplo, es innegable que yo soy un Tasmania, creo que lo puedo tener en connotación positiva o negativa y solo estoy bien consciente de eso, de cómo hablo de mí y cómo me hablo a mí sobre mí. Y te lo digo y te lo cuento para que te pongas a ver, a cuestionar y a retar las identidades que refuerzas que probablemente no te hacen bien o que te han estado manteniendo en un lugar en el que ya no quieres estar. Entonces, creo que eso es bien importante. Y otro tipo de cosa o hack con las palabras que amo, 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 como que el lenguaje me fascina, es que con lo que decimos estamos creando estados emocionales. Por ejemplo, si alguien te escribe, porque yo este año me propuse vivir mucho más pacífica y no estar corriendo. Toda la semana estuve corriendo a clases, pero realmente en el resto de las cosas no me apuro y no me dejo apurar. O sea, fue algo que me puse como un nuevo límite de que yo no me voy a dejar apurar ni en relaciones, ni en la calle, ni en el coche, ni en la vida, en nada. Fue como, no, cada persona tenemos nuestro propio ritmo, cada quien tenemos nuestro propio compás, cada quien tenemos la libertad y el derecho de escoger a qué ritmo nos queremos mover en esta vida, en qué año quieres ser mamá, en qué año te quieres casar, en qué año te quieres graduar, si quieres volver a empezar clases, si quieres regresar a la universidad, si quieres empezar tu vida desde cero, si quieres recalcular y destruir todo y volver a construir desde cero, lo que quieras hacer, creo que cada quien tenemos el derecho y la capacidad de poner nuestros propios ritmos. Entonces, me propuse no apurarme, no apurarme y no dejarme apurar. Y me di cuenta que, y puede que digas que soy una exagerada, pero realmente a mí me ha dado paz y me ha hecho un cambio. Pero en vez de decir, a mí me choca WhatsApp, ya saben, y cuando alguien me escribía era como, dame 2 segundos, no sé qué, y en vez de decir, dame 2 segundos, eso es como, habla de prisa, habla de prisa, habla de, ahí vengo, ahí voy. A mí el dame 2 segundos, solo de escribirlo, me estresa. Entonces, cuando en vez de decir eso, cambié las palabras y mi vocabulario y el vocabulario que digo hacia afuera, en vez de darme 2 segundos, es te escribo en un momento o te escribo en cuando pueda, te escribo en 5 minutos. Y la energía de dame 2 segundos, primero que nada, es tu tiempo, no le vas a pedir a nadie tu tiempo. Es avisar, no es pedir permiso, es avisar. Y no estoy diciendo esto como desde un lugar de, ah, eres la reina y no sé. No, 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 lo estoy diciendo desde un lugar de realmente reconocer que tu tiempo, tu vida, tu atención, tu energía están en tus manos y tú decides cómo, cuándo y a quién darla. Y solo el puro pensamiento de esto me relajó demasiado, me hizo sentirme como súper bien parada en cómo estoy manejando el tiempo, cómo estoy manejando el tema de ansiedad, porque creo que muchas de las ansiedades que tenemos pueden ser como provocadas. O sea, obviamente hay ansiedad física, o sea, no quiero ni meterme en temas técnicos, a lo que voy es, podemos contribuir a tener una vida más tranquila y más pacífica por medio del vocabulario, por cómo nos hace sentir lo que decimos, por cómo nos hace sentir lo que nos decimos y cuando lo escuchamos, cómo responde el cuerpo. Entonces, si yo digo, dame 2 segundos, mi cuerpo se tensa. Si yo digo, me voy a tomar un ratito y te escribo, alguien me escribió esta semana por WhatsApp y estoy en clases, estoy acá, estoy ocupada, etcétera, bla, bla, bla. Y me pone, I understand I have to be patient with you. Y le puse, yes, I take my time. Y solo me sentí súper bien porque en vez de decir, como, sí, perdón, no sabes lo ocupada que estoy, bla, bla, bla. Creo que a veces, sobre todo las mujeres, tenemos como esta necesidad de sobreexplicar y no hay nada que explicar cuando tú te entiendes. Yo entiendo que estoy ocupada, yo entiendo que mi cabeza está en otras cosas, yo entiendo que estoy presente con la persona que está enfrente de mí, yo entiendo que quiero estar presente, esté donde esté, quiero estar ahí. Entonces, solo se siente demasiado bien cambiar ese comportamiento, porque es un comportamiento que siento que muchas podemos tener de no querer hacer sentir mal a los demás. Entonces, y lo puse en la carta de esa semana, cuando trato de quedar bien con todo el mundo, quedo mal conmigo. O sea, cuando tratas o cuando estás muy pendiente de lo que todo el mundo quiere de ti, se te puede olvidar qué necesitas tú de ti. Puede que alguien quiera de ti, pero tú siempre vas a necesitar de ti. Y creo que eso es un muy buen recordatorio para tenerlo en mente en épocas en las que te sientas abrumado, abrumada, en las que te sientes estresado. Solo estar bien consciente de cómo estoy contribuyendo a este estrés, a este frenesí, a este rush, a esta rapidez de vida y cómo puedo hacer un poco más de pausa. Y por ejemplo, hacer pausas sería, yo no salí este viernes, el viernes pasado tampoco y me sentí tan bien, fue una delicia. Fueron días en los que literalmente airplane mode, música, estar chileando en mi cama y fue lo más rico. Entonces, creo que a mí eso como que un día de restart me cambia demasiado cómo me siento, cómo decido, me ayuda a recalcular literalmente. Entonces, te digo eso para que lo tengas presente la siguiente vez que te sientes abrumado, abrumada, de que está mucho más en tus manos de lo que crees. A veces la paz, la calma, toma 20 minutos de poner tu celular en airplane mode, en modo avión, y descansar. Y que no te llegue ni un mensaje externo, que no te llegue ni una necesidad, ni una demanda, ni un nada. Y no estoy diciendo como que vete a la montaña y por un mes no hables con nadie y tal. Que digo, qué delicia, yo feliz haría eso. Me encantaría irme a una cabaña ahorita. No sé si escuchan el background, pero esto es el soundtrack de Nueva York y ya sé que estoy hablando bien Spanglish, pero este es el soundtrack de Nueva York todo el tiempo. Se escucha tipo persecución, Batman, Joker, no sé qué está pasando afuera, pero todos los días, todo el tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a llegar al episodio. El episodio de hoy es sobre cosas que he escuchado en mis clases hasta ahorita que aplican al arte, a tus obras y aplican a la vida, a la manera de vivir, a la manera de tomar decisiones, a la manera de funcionar, que me parecieron, o sea, automáticamente los maestros decían como que las frases que les voy a compartir, o las leían o las decían, algunas cosas nos las leyeron de algunas cartas o de algunos como libros, etcétera, son extractos, y otras era como consejo que cuando se acerca el maestro a ver tu trabajo te dice, o que escuché en el salón, y eso es parte de lo que me siento tan suertuda, como estar en un salón en el que la conversación, porque cada quien está con su obra y los maestros como que pasan alrededor y te ven y te dicen algo, etcétera. Y estoy tan agradecida y me inspira demasiado como solo escuchar esas conversaciones. Una señora que me fascinó su arte, es una señora como, tal vez tiene como 80 años y estaba haciendo como autorretratos de ella. Es una señora chaparrita, como cute, petite, con el pelo blanco, blanco y como con demasiada actitud. Me fascinó verla. Y la primera clase preguntó algo, dijo, ¿cómo le haces? Dijo, todo el mundo dice que seas tú en el arte. O sea, que seas tú, como que just be yourself, haz lo que te nazca, etc. Y dice, ¿pero qué haces cuando quien eres naturalmente no te gusta? Y yo, wow. Entonces, eso fue la primera clase de los primeros, la primera media hora, y solo eso como que a mí, ese tipo de conversaciones, ese tipo de comentarios, ese tipo de disparos como que me prenden todo, es como que estoy en el lugar correcto, me encanta estar escuchando esto, me encanta la gente que dice literalmente lo que está pensando, lo que está sintiendo, y solo me encanta esta ciudad porque pasa eso constantemente. Ahora vamos con la lista de cosas del arte que aplican al arte de vivir. La primera, complementary colors are opposite colors. Los colores que se complementan son los colores opuestos. Y esto me recordó demasiado a la idea de lo que complementa emocionalmente, mentalmente o de energía es lo opuesto a lo que está sucediendo en el momento. ¿Se acuerdan de la idea de actúa de la manera que te quieres sentir, no de la manera que te sientes? Esto aplica muchísimo para los días que estás de bajón, para los días que no te sientes bien contigo mismo. También me recuerda a la frase de Cofield Book de When you feel like shit, treat yourself like gold. Cuando te sientas mierda, trátate como oro. O sea, trátate lo mejor que puedas. Y creo que esa es una idea que es importante recordar. Como cuando algo no esté bien, cuando algo se sienta oscuro, cuando algo se sienta pesado, en vez de estar envolviéndote y nadando en la pesadez mental, en la pesadez emocional de esto, en vez de estar pensando en eso, haz que tu cerebro piense en qué me haría sentir mejor, qué me haría sentir más ligero, qué me haría sentir lo opuesto de lo que siento ahorita. Y de ninguna manera digo que niegues tus sentimientos. Los sentimientos hay que sentirlos, ya lo hemos visto también aquí, pero a lo que voy es sentimientos y estados emocionales prolongados que ya no te hacen bien. Entonces, por ejemplo, si te sientes fatigado o fatigada, muchas veces la falta de energía, o sea, el cansancio, no es porque estás haciendo mucho, es porque no estás haciendo suficiente de lo que te gusta. Entonces, a veces estás cansado porque estás cansado de lo que estás haciendo, no cansado de que ya no tienes energía para hacer cosas que sí te gustaría hacer. Entonces, si te sientes cansado, si te sientes fatigado, si te sientes desmotivado, en vez de actuar así, piensa qué te haría sentir o tener energía opuesta. O sea, un ejemplo es cuando estás en el sofá tirado y estás como pensando de que como que no me encanta mi vida, está todo medio meh, medio neutral, medio me vale, medio no estoy nada motivado, inspirado. En vez de estar nadando en eso, abre la computadora, métete a YouTube y busca algo que te inspire. Si te inspiran los paisajes, eso es parte del autoconocimiento. Tienes que descubrir qué te inspira a ti, qué te prende, qué te mueve. Y a veces esto no es necesariamente una actividad. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser artista y que todo el mundo tiene que tener como que un mega hobby y una mega pasión. No, simplemente todos tenemos cosas que nos detonan inspiración, tranquilidad, alegría. Eso puede ser, a mí me fascina ver videos de gente esquiando. No les puedo explicar lo que sentí cuando vi la película de Red Bull de esquiar. Ni me acuerdo el nombre, nada más me acuerdo lo que sentí. O sea, no podía despegar los ojos. A mí eso es algo que, si algún día no estoy de humor, digo, no lo uso tanto, solo sé que es como que un resource que ahí está. Si algún día estoy como que apagadón, etcétera, pues sé que es ver un video de alguien esquiando o de la nieve o etcétera, me va a inspirar, me va como que recordar de que, ah, ese sentimiento de estar esquiando, cómo se siente, que wow, no sé qué. Entonces, a lo que voy es que todos tenemos que tener como en nuestra caja de herramientas, las co que sepamos qué cosas nos gustan, qué cosas nos inspiran. Para mucha gente es el cine, las películas clásicas, las películas vintage. Puede ser una persona, puede ser que eres mega fan de Winston Churchill por su historia, por su carácter, que eres fan de Frida Kahlo por la manera en la que se movía en la vida, que eres fan de Audrey Hepburn porque es de los mejores seres humanos que ha pisado la tierra, a mi parecer. La amo, la amo, la amo. Más allá de ser una persona hermosa físicamente, su historia es súper inspiradora. Ella me encanta ella. A lo que voy es que cuando algo no te haga sentir bien, o cuando algo se sienta apagado, o cuando la vida se sienta como gris, agarra lo opuesto, busca lo opuesto, en vez de quedarte en ese lugar, porque aparte ese lugar es peligroso porque se vuelve cómodo. Se vuelve cómodo y se vuelve un espacio de victimismo en el que, y luego ves a otra gente, y esto se los dije en el curso en el último curso, deja de ver las vidas que quisieras vivir y empieza a vivir la vida que quieres. La única diferencia entre tú y alguien que está viviendo una vida de sueño es que esa persona está haciendo cosas para vivir esa vida, o sea, posicionar en un lugar donde le están llegando esas oportunidades para vivir eso. Creo que la gente idealiza demasiado a las bloggers, a los influencers, etcétera, y piensan que todo les cayó del cielo y piensan que todos se los regalan, etcétera. A esa persona le regalan cosas, le regalan ropa, le regalan viajes, lo que sea, porque esa persona se ha posicionado en un lugar en la que creó una comunidad, en la que estuvo presente todos los días. Si no, le caerían las oportunidades a alguien que a cualquier Instagram, ¿me entiendes? O sea, las oportunidades llegan a quien ha hecho cosas para posicionarse en un lugar para recibirlas. Entonces, si te sientes como estancado con tu vida o estancada y quieres cambiar como que el mood, quieres estar inspirado, quieres estar motivado, quieres como que volver a sentir esa hambre por la vida, acuérdate, identifica dónde estás y busca qué te haría sentir lo opuesto o qué te haría hacer lo opuesto. Si te estás juzgando todo el tiempo porque no haces ejercicio, si te estás juzgando todo el tiempo porque no comes bien, salte de ahí, literalmente salte de ahí una decisión a la vez. Y creo que eso es lo más inteligente que podemos hacer. No se trata de hacer un cambio drástico de un día para otro, se trata de hacer una decisión drástica una a la vez, literalmente. Y drástica sería, estoy en el sillón, siempre les pongo este ejemplo porque yo, a mí ese mindset me sacó de un muy mal lugar cuando tenía 19 años. Y me acuerdo, yo pasaba en el sillón acostada, escuchando como hipnosis, y me acuerdo que me sentía súper mal. Y estaba como aprendiendo a meditar, etcétera, en esa época.
Y me acuerdo que fue como, esto no me está funcionando, este tipo de meditación a mí no me está jalando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me empecé a salir a caminar, y me empecé a salir a caminar todos los días, al principio 20 minutos, después 45, después 50, y ahí fue cuando empecé a escuchar más podcasts, y los podcasts generalmente duraban, ¿qué? 45 minutos, una hora, entonces hice, sin saber, porque ahí no había leído el libro de Atomic Habits, hice sin saber esa combinación de agarro algo que me encanta, algo que me da placer, en este caso escuchar un podcast, y lo junto con algo que me cuesta hacer, en este caso caminar durante una hora. Y eso me cambió la vida, eso fue el cambio drástico. En vez de estar tirada en el sillón, fue me voy a salir a caminar y voy a escuchar algo que me va a nutrir el cerebro, que me va a inspirar, que me va a mover, que me va a motivar. Y generalmente esos son los podcasts. Tú tienes el acceso, es como los libros, tú tienes acceso a escuchar podcasts de lo que quieras. Ya existe contenido para todo, 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 todo. Entonces, identifica qué te gusta, identifica qué te inspira, qué te motiva. Y suscríbete a, ¿qué? Tres podcasts de este tema para que no sea tampoco algo como que te abrume, de que, ay, a ver, ahora tengo que buscar durante 20 minutos un podcast, bueno, no, escoge tres y de ahí te mueves como que con más tranquilidad o con más facilidad, a eso me refiero. Pero sí, los colores contrarios se complementan y las acciones contrarias se complementan. Esa es la primera lección. Segunda lección. Eraser is also a brush. El borrador también es un pincel. Me encantó escuchar esto. Esto nos lo enseñaron en la clase de iPad de arte digital. Estábamos usando un pincel específico que era como chalk, como si fuera tiza, tiza negra. Y en vez de pintar con blanco, pintábamos con el borrador. Quitábamos cosas para dar luz. Por ejemplo, pintamos una pelota y la pelota arriba tenía como que la luz que le da. Entonces, esa luz no se pinta con blanco, esa luz se pinta con el borrador. Y me encantó esta idea de el borrador también es un pincel, porque borrar, o sea, quitar cosas de la vida, o sea, del canvas, o sea, de la vida, es también pinta tu vida. O sea, tu obra final también está hecha no solo de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer o lo que no permites que esté, o sea, lo que quitas. Entonces, ¿qué cosas quieres quitar de tu vida que quieres que pinten tu canvas? Esto puede ser hábitos. Esto puede ser personas, esto puede ser patrones de pensamiento, esto puede ser, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que la estoy súper forzando en leer, no me gusta leer, voy a empezar a escuchar audiolibros. Es algo así de sencillo. ¿Qué hiciste? ¿Borraste un hábito que te habías como que forzado por una razón que no te estaba haciendo bien y estás recibiendo la misma información y el mismo valor de otra manera? Y ese es un ejemplo como que bastante sano, pero puede ser muchas otras cosas. Puede ser borrar el alcohol. Si ya te diste cuenta que cada vez que tomas alcohol tomas malas decisiones, borrar ese hábito o borrar ese tipo de situaciones de tu vida también va a pintar tu vida. ¿Y qué va a pasar si todos los fines de semana te sientes súper mal, te sientes crudísimo, crudísima, ansiosa, ansioso? El borrar ese hábito de tu vida va a pintar que en tus fines de semana haya mucho más paz mental, estés orgulloso de ti mismo, de ti misma. Y que te sientas mucho mejor con cómo estás viviendo y con lo que estás haciendo. Entonces, borrar también pinta. Quitar también construye. Pasamos a la. Ah, y otra cosa dentro de esto de borrar y de quitar hábitos, etc. Realmente creo que no hay nada más sexy. O sea, que no hay nada que te va a hacer sentir más sexy y más como. Más bien contigo mismo que cumplir las cosas que te prometes. Realmente. O sea. Lo dije en algún episodio que la autoestima, lo escuché en algún lugar, no sé quién es la frase, pero que la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Y me fascina esta idea porque tú puedes mentirle a todo mundo que estás haciendo o diciendo o no sé qué tal cosa, pero tú vas a saber la verdad. Entonces, si te comprometes a quitar un hábito, si te comprometes a dejar de hacer una cosa, si te comprometes a dejar de permitir que cierto tipo de gente cruce tus boundaries, tus límites, etcétera. Si te comprometes a eso y lo cumples, es como literalmente si estuvieras construyendo o agregando ladrillos a tu autoestima, a tu concepto de ti mismo. Entonces, este día me encanta porque dejé de tomar en enero, no tomé todo enero, me sentí tan bien, hice dry January y luego el 27 llegué a Nueva York y sí tomé ese fin de semana. Y fue como, sí me gusta tomar, me gusta salir, me gusta estar como que en ese trip a lo que voy y lo que me propuse fue, no voy a dejar de tomar en seco, pero tampoco voy a tomar al grado que me siento súper mal al siguiente día. Entonces nada más dije, me voy a tomar dos drinks. O sea, cuando salga, mi límite va a ser dos drinks y no voy a tomar nada súper azucarado y no voy a tomar mugrero y no voy a tomar shots. Nunca he sido tomar shots. Odio los shots. De verdad, no les veo el punto. Si quieres bondear, hay que bondear de otra manera. Pero no me gustan los shots. A lo que voy es, en vez de prometerme, y es hacer promesas como que sean, que sí sean doable. No estoy diciendo que mega fáciles, pero que sí puedas hacer, que sí puedas cumplir. Si yo me propongo ahorita, dentro de la vida que estoy viviendo en este momento, si yo me propongo dejar de tomar y no voy a tomar ni una sola gota y no sé qué, sé que me voy a estar complicando la vida. Y sé que probablemente lo voy a romper un día a la semana por lo menos, en una cena, una copita de vino, no sé qué, bla, bla, bla. A lo que voy es, cuando yo me propuse, mi tope va a ser dos drinks. Cuando me tomo esos dos drinks, los disfruto muchísimo. Me los tomo sin culpa, me los tomo sin remordimiento, me los tomo sabiendo que estoy gozando y que no voy a estar crudísima al siguiente día porque sé que voy a parar. Entonces, al siguiente día me levanto, me la pasé chido anoche y me despierto y me siento súper bien conmigo misma porque cumplí lo que dije. Y yo sé, me conozco, yo sé que no me voy a cruzar a, ay, se me pasó la mano, me tomé cuatro. Ay, se me pasó la mano, me tomé un shot. No. O sea, a mí sí me sirve como tener estas, no son reglas. Y creo que esto es bien importante, dejar de ponernos reglas y empezar a ponernos guías. Una regla es rígida. Cuando rompes una regla, hay un castigo. Cuando tienes una guía, hay una recompensa en caminar dentro de esa guía. Entonces, a mí me cambió la vida pasar de reglas a guías. Y en el alcohol es algo bien importante. Y luego el alcohol, no estoy juzgando, yo no juzgo a nadie que toma, a nadie que se pone hasta el queso. No me importa. La única razón por la que yo tengo tema con el alcohol es por las épocas en las que me daba mucha ansiedad por la cruda porque me dan crudas muy largas, aunque tomara muy poquito. Entonces, nada más por eso yo tengo tema con el alcohol. Pero de hecho, alguien me acaba de escribir ahorita. Yo me quedé en que no tomabas porque me dice, ¿cómo estás? Y yo, demasiado cool. O sea, ¿cómo estuvo ayer? Y yo, demasiado culta. Cool, bla, bla, bla. Y me dice, yo me quedé en que no tomabas. Y solo me dio risa, como que yo no quiero pintarme como esta persona rígida que no toma ni una gota y que no tal. Realmente lo hago solo por mi estado mental y emocional. O sea, no me interesa que me idealicen como, ah, esta mujer que no toma ni una gota. Y no, realmente es una cosa conmigo. Y cuando lo platiqué y cuando lo hice un tema, lo de no tomar nada, porque estuve sin tomar un año, eso no tomar un año fue porque me sentía muy bien. No era para probar un punto con nadie. No, o sea, les estoy contando, te estoy contando esto por si despierta en ti esa, porque es una como cosquillita bien específica del alcohol, que hay gente que de verdad le hace mucho mal. O hay gente que lo maneja muy bien, hay gente a la que se le nubla la intuición. Y lo estábamos hablando el otro día, cuando estás borracho en un lugar donde la energía está muy baja, el efecto puede ser muy, muy extraño y muy pesado. Entonces, es la única razón por la que estoy platicando esto. No, a mí no me interesa que me idealices de que tomo, no tomo, de que soy perfecta, no soy perfecta con mis hábitos. No me interesa en lo absoluto. Realmente solo digo esto para que tú también tengas como presente cuál es el efecto que esto tiene en ti. Porque puede ser con otro hábito, puede ser con otro hábito, puede ser con otra sustancia, puede ser con otra cosa. Yo nada más mi experiencia es como con el alcohol y con la parte social. Pero bueno, continuamos. Algo que me encantó, que me fascinó sobre la acuarela, fue que el trabajo es mitad tu trabajo. O sea, la acuarela hace mitad lo que tú haces y mitad lo que el agua quiere hacer. Porque la acuarela se mueve dentro del agua. La pintura, la pigmentación se mueve cuando la pones en el papel porque hay agua, entonces fluye. Y me encantó eso porque es mitad tú, mitad lo que la pintura quiere hacer. Y creo que es lo mismo que con el universo. Es mitad lo que tú quieres y mitad lo que el universo te quiere guiar y te quiere dar. Entonces creo que en la acuarela y en el arte aplica lo mismo que cómo hay que movernos con la vida. De hago todo lo que está en mis manos, pero lo que hace el universo, lo que hace el agua, lo que hace el papel, lo que hace la pintura, ya, o sea, literalmente suelto el control. Y creo que hay que ser así con la vida, como mientras tú estés haciendo lo que está en tus manos y mientras tú estés haciendo lo que sea lo mejor que puedas hacer, lo demás es despreocuparte por completo, despreocuparte por completo. Y digo esto porque un ejemplo perfecto sería cuando, o sea, si eres muy ambicioso, si sabes lo que quieres hacer con tu vida, si sabes lo que quieres crear, si tienes un camino muy largo por recorrer, a veces te puedes estresar y puedes estar tan concentrado en a dónde vas que no estás disfrutando que ya vas en camino y que no estás reconociendo tus esfuerzos actuales. Entonces, me gusta esta idea porque creo que es importante reconocer como cuando tú pides un Uber o cuando te subes a un carro y pones la dirección, sabes que vas a llegar. Ya he escuchado este ejemplo en algún lado, como que el de la dirección, el de confianza en el universo, de que pones la dirección y sabes que vas a llegar. A lo que voy es, si tú estás haciendo las acciones necesarias para llegar a donde quieres llegar, solo ten la certeza de que vas a llegar. y deja de preocuparte y deja de querer apurarlo. Solo disfruta que vas en camino y solo agradécete todo lo que haces día y noche para que eso pase, para que eso suceda. Y también reconocer que no va a pasar si no estás haciendo las cosas tampoco. O sea, hay gente que escribe, pero escribe y publica y dicen como, ¿por qué nadie me lee? ¿Por qué mi cosa no crece? No crece porque no hay constancia. Y lo que no hay constancia no va a tener público, porque no saben si estás y no estás. Entonces, mientras tú estés haciendo, y esto aplica mucho con lo creativo, aplica con el arte, aplica con pintar, aplica con escribir, con todo lo que quieras construir, con todo lo que quieras dejar en este mundo, aplica el estarte presentando y seguirlo haciendo constantemente. Y esa es la única manera en la que vas a tener la confianza de que eventualmente va a pegar o eventualmente va a tener el resultado que quieres que tenga. Siempre y cuando tú te estés presentando y seas constante. Entonces, es parte de regresar al no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes si estás haciendo lo que tienes que hacer y si tú sabes qué tanto esfuerzo le estás poniendo. Entonces, si ya empezaste algo como un emprendimiento o un proyecto o un sueño y no estás viendo nada de resultado, solo ten ese check-in contigo de estoy realmente haciendo todo lo que puedo hacer. No estoy diciendo que te quemes, que te burn out, que te super presiones, no. Pero hay veces que estamos haciendo como que nada más coqueteando con las posibilidades. Estás coqueteando con que quieres ser escritor. Estás coqueteando con ser blogger. Estás coqueteando con ser emprendedor. Y haces una cosa por aquí, una cosa para allá, pero realmente no estás comprometido en cuanto a acciones. Porque puede que por dentro idealices de que, claro, me muero por hacer esto, es mi sueño, pero puede que nada más estés comprometido con la parte intencional, no con la parte de acciones. Entonces, si lo que estás haciendo actualmente no tiene resultado, solo cuestiona o ponte a ver qué tanto estás actuando en camino a ese resultado. Ahora, vamos a pasar con el creo que cuarto. You never wanted to look like you were too afraid to paint. Me encantó esto que dijo la maestra. Está como una señora medio viendo su arte, como medio preocupada de que es que aquí qué hago, aquí qué hago. Y yo también le decía como que es que quiero usar un pincel más chiquito, quiero ser más precisa. Y aplica lo mismo. El nunca quieres que tu arte se vea como que tuviste mucho miedo de pintar. Y creo que aplica a la vida. Nunca quieres que tu vida se vea como que tuviste miedo de vivir, como que tuviste miedo de equivocarte, como que tuviste miedo de explorar. ¿De qué sirve el perfeccionismo? Literalmente, ¿de qué sirve el perfeccionismo si no es para privarte de tener una vida divertida, de tener una vida llena de errores, llena de lecciones, llena de diversión, llena de historias, llena de tratar? Y creo que hay algo demasiado chido en ser una persona o permitirte ser alguien que trata, porque a veces nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza tratar. Como que no, ¿yo quién voy a ser para cantar? Tengo la voz horrible. No, trata, métete a clases. Si tu sueño es cantar y cantas horrible, métete a clases, entrena la voz. Si tu sueño es pintar y pintas horrible, métete a clases, aprende a pintar, ve videos en YouTube. Si tu sueño es escribir y sigues pensando que escribes horrible, practica, escribe hasta que te gusta lo que lees. Entonces, me fascina eso porque a veces nos queremos quedar como que en las áreas en las que sabemos que somos fuertes, en las áreas en las que sabemos que nadie nos va a juzgar, en las áreas en las que sabemos lo que estamos haciendo, o parece, o sea, hay mucha gente que escoge trabajos porque sabe que va a parecer que sabe lo que está haciendo y en realidad no sabe lo que está haciendo, en realidad quiere hacer otra cosa y no sabe ni qué quiere hacer. Y no estoy juzgando, solo estoy diciendo como, para eso estamos en esta vida, estamos para jugar, estamos para disfrazarnos. O sea, disfrazarnos me refiero a como cambiarnos de traje constantemente. Y si la vida es un juego, de eso se trata, de jugar, de divertirte, de cambiar, de permitirte avanzar en diferentes niveles, de permitirte cambiarte de traje, de todo. Entonces, me encanta esto. Nunca quieres que tu vida se vea como que tuviste miedo de pintar. Ni en tu vida, ni en tu arte, ni en las cosas que emprendes, ni en las cosas que tratas, ni en las aventuras que empiezas. O sea, literalmente, ¿de qué va a servir? O sea, yo creo que nadie se va a morir como que muy feliz de haber parecido ser perfecto. Y aparte, ¿de qué sirve el perfeccionismo y de qué sirve querer ser perfecto si se siente todo menos perfecto? Cuando alguien quiere ser perfecto, está constantemente evitando fallar. Y el evitar fallar es vivir tensionado. Y vivir tensionado no tiene nada de perfecto. Entonces, no dejes que tu vida se vea como que tuviste miedo de pintar. Que se vea y no dejes que sea, más bien. No dejes que sea. Que se note que exploraste, que se note que te manchaste, que se note que te divertiste. Que se note que tienes suficiente como will, suficiente voluntad para vivir y para probar cosas. pero poco ego para equivocarte y para verte tonto, tonta. Y también creo que aplica como la parte de hacer preguntas, como si estás tomando clases, si estás como siendo estudiante en algo, tener el ego, o sea, dejar que el ego descanse, hacerlo para un lado. O sea, literalmente el ego sirve para muchas cosas. Yo soy una persona que claro que tengo ego, claro que lo uso, claro que lo abrazo, etcétera. Pero cuando viene a ser estudiante, realmente el ego va en el asiento de atrás. Es mucho mejor hacer preguntas tontas o que parezcan tontas que quedarte sintiéndote tonto por no saber la respuesta. Es mucho mejor eso en las clases, en la vida, en las relaciones, en la comunicación de amigos, de relaciones de amistad, de lo que sea, de familia, románticas, etcétera. Es mucho mejor verte tonto o que alguien te interprete como tonto y tú saber que te estás haciendo más inteligente al recibir la respuesta. Entonces, creo que hay que perder el miedo, creo que hay que perder el miedo de vivir, creo que hay que perder el miedo de las edades, creo que hay que perder el miedo de las etapas, de cómo deben de ser las cosas. Fuck that, no importa cómo deben ser, cómo quieres que sean las cosas, cómo quieres que sean tus días, cómo te quieres sentir cuando te levantas, cómo te quieres sentir cuando te duermes. Deja que eso guíe tu vida, deja que eso guíe lo que haces, lo que exploras. Y realmente no hay nada más inseguro. O sea, no hay persona más insegura que la que tiene miedo de ser percibida insegura. Entonces, deja tu ego a un lado, es mejor para ser inseguro porque estás en un área que estás tratando, que estás descubriendo, que estás viendo qué onda con la vida. Creo que hay mucho más seguridad en eso que en tratar de estar compuesto, en tratar de estar perfecto, en tratar de que parezca que tienes todo figured out. Otra cosa que dijo la maestra de la clase que me encantó, llega con una estudiante y le dice, ¿cómo vas? What's going on here? Y le dice ella, I have no idea what I'm doing. Y le contesta, nobody does. If somebody tells you they know what they're doing, be suspicious, they're lying. Y me encantó eso, como realmente nadie sabe qué está haciendo. O sea, la gente que más parece, o sea, puedes tener claridad y puedes tener como que súper claro a dónde quieres ir, etcétera. Pero muchas veces y en muchas situaciones nadie sabe lo que está haciendo. O sea, estamos en medio de una etapa rarísima del mundo. Vamos saliendo de un COVID larguísimo, de un virus en los que de repente de un año para otro, todos tenemos mascarillas, todos tenemos tapabocas. ¿Qué? What the actual fuck? Y luego Putin, todo el desmadre. Dije Putin muy raro. Todo el desmadre que está haciendo. También, o sea, nadie sabe lo que está. O sea, creo que en este punto de la vida muchos no saben si lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido, dada a la situación mundial, a lo que ha estado pasando los últimos 2 años y medio. Entonces, que no te dé miedo, que no te dé miedo aceptar, que no sabes lo que estás haciendo, que no te dé miedo estar en busca de las respuestas, que no te dé miedo estar explorando y que no te dé inseguridad. Nadie, o sea, no te compares con nadie, no te compares con nadie. La gente es experta como raza, no la gente, me incluyo, los humanos somos expertos en pretender que todo está bien, es la típica de cómo estás bien. Eso te resume cómo funciona el humano, cómo estás bien. Nadie va a contestar, o rara vez la gente contesta la verdad de cómo están, porque rara vez lo saben, porque rara vez se lo preguntan. Entonces, creo que hay que regresar al yo, y regresar al yo de la manera más humilde, y la manera más divertida, y de la manera más exploradora y creativa posible. Regresar al yo me refiero a hacerte esas preguntas tú, antes de querer darle respuestas al mundo, fingidas, posadas, perfectas. Pregúntate a ti, ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres crear tú? ¿Qué quieres sentir tú? ¿Y cómo quieres expresarte en esta vida? Faltaron algunas, voy a hacer un segundo episodio. Por ahora, hoy domingo o el día que escuches esto, te quiero dejar con esta semillita, con esta pastillita. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que crees que le vaya a gustar, que le vaya a servir. Y escríbeme por Instagram qué pensaste del episodio. Te mando un abrazo enorme, que estés muy bien. Y una cosa, vamos a tener sesión, casi se me va, vamos a tener sesión de escritura. No es un curso, es una sesión de escritura. Va a ser creativo, va a ser sobre recalcular nuestra vida, va a ser sobre abrirnos a nuevas posibilidades, va a ser para que te conozcas en el punto en el que estás ahorita y para que recalcules hacia dónde quieres caminar. Así que nos vemos el siguiente fin de semana, el sábado. Voy a subir el link mañana. O me puedes escribir por DM, lo voy a subir en mi Instagram y lo vas a recibir por medio de las cartas. Así que nos vemos el sábado para escribir. Bye.